bienvenidos a Un Trazo Errante especial porque nos acompaña una querida colaboradora, Concha Díaz Berzosa. Hola.
Hola, Raquel.
Que no es habitual que estés en este espacio.
Sí, bueno.
Tenemos que recuperar SOA con letra de mujer
sí,
y algún que otro marca páginas. Pero
sí.
Bueno, lo que nos convoca hoy es una exposición que se llama Más allá de Mauthausen, Francesc Boix, fotógrafo, que se presenta en el Museo de Historia de Cataluña, Concha. Una exposición muy interesante.
Bueno, yo creo que es un poco ese todo el legado que recogió Francesc Boix a lo largo de su vida, ¿no? La exposición está dividida en tres partes, ¿no? Una parte primera que es cuando toda su actividad como reportero gráfico durante la Guerra de España, porque él ya en el año 37 se incorpora al frente como fotógrafo profesional. Y toda es la primera parte hasta que ya se van a la retirada y entra en los campos franceses, ¿no? Esa parte de la exposición es propiedad de la Comisión de la Verdad porque fue encontrada en una subasta así un poco extraña y entonces nadie sabía que eran de Francesc Boix, ¿no? Y al intentar identificar las fotos, pues una señora reconoció una de las fotos, ¿no? Y entonces fue a su casa, buscó la copia y resulta que por detrás estaba dedicada a sus padres. Bueno, la foto era de sus padres y estaba firmada por Francesc Boix, ¿no?
Oh, ¡qué historias, de verdad! Esperen, porque tenemos muchas más alrededor de las fotos de este hombre.
Entonces,
increíble.
Pues claro, entonces ya se empezó a investigar un poco más todos los negativos aquellos y efectivamente todas eran fotos de Francesc Boix que hizo durante todo el frente, ¿no? Entonces esa fue la primera parte de la exposición. La segunda parte es la parte, como podemos decir, más importante, que es todas las fotos que robaron los españoles en el campo de Mauthausen, más las fotos que hizo Francesc Boix nada más, bueno, cuando ya los nazis salieron. Él cogió lo primero que hizo cuando los nazis se huyeron del campo, cogió la Leica y empezó a hacer fotos, ¿no? Que son las famosas fotos que cuando la entrada de las tropas,
con el cartel,
con la pancarta, todas las fotos de los cadáveres sin enterrar, fotos de sus compañeros, fotos de los grupos que estaban armados, etcétera, fotos durante el interrogatorio que hicieron al comandante Zeritsch cuando le capturaron, etcétera, ¿no? Todo ese es el grupo que componen lo que podríamos decir el campo de Mauthausen. Y luego la tercera parte es otro grupo de fotos, que es todas las fotos que hizo Francesc Boix después cuando vuelve a Francia, bueno, cuando se repatrian los españoles a Francia, y entonces esto es su actividad como reportero en distintos medios, todos de la órbita del Partido Comunista Francés, como reportero gráfico, ¿no? Entonces ahí pues hay muchas fotos de muchísimas actos, bueno, asambleas del partido, actos de solidaridad para o en contra del régimen franquista.
Con retratos interesantes, ¿no? De personajes.
Con retratos muy interesantes de Picasso, de, bueno, pues de la pasionaria, de, bueno, muchos mítines, tal. Muchas congresos que se hicieron de juventud, etcétera, a favor de la paz, etcétera, tanto en Praga, en Budapest, son unas fotos magníficas de grandes masas, ¿no? Por las avenidas, también en recintos cerrados, cuando fusiló el régimen franquista a Cristino, no me acuerdo cómo se llama el apellido, bueno, uno de los famosos militantes que volvió a España y lo fusilaron. O sea, son unas fotos muy todas del tipo
de compromiso político,
sí. Todas esas fotos, las de la segunda parte de Mauthausen, las terceras, son fotos que su trayectoria es importante conocerla, ¿no?
Es curiosa. Bueno, ya a lo mejor algunos de nuestros oyentes se han detenido en algo que has dicho casi al principio, que es que Francesc Boix ya era fotógrafo antes de llegar a Mauthausen y que quizá precisamente por eso le llevaron al laboratorio
Bueno, en lo que es muy importante, bueno, Francesc Boix él le obligan a formar parte de las compañías de trabajadores cuando está en los campos franceses. en las compañías antes de la invasión nazi, y entonces en junio del 40 ya cae prisionero de la Wehrmacht, ¿no? Entonces primero pasa por unos campos franceses, estuvo en Le Vernet, porque todas estas personas que pertenecían a los partidos, etcétera, fueron internadas en campos ya con una cierta categoría, y luego ya le mandaron a otro campo ya en territorio alemán y lo deportaron a Mauthausen, ¿no? Mauthausen llegó en el 40, y entonces ya nada más llegar, casi todos, bueno, pasan primero la cuarentena, etcétera, ¿no? Entonces ya en el primero trabajó en distintos sitios, ¿no?
En comandos
o incluso en la cantera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que el 22 de junio del 41 es cuando se empieza a montar lo que es el Comité Clandestino Comunista Español, ¿no? Que es cuando la famosa foto de la desinfección, ¿no? Que es una de las fotos que él robó, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan desnudos, empiezan a contactar los comunistas españoles y empiezan a formar lo que es el Comité de Resistencia en el campo, ¿no? Ese Comité de Resistencia fue el único que estuvo activo hasta finales del 43, que cuando ya se empieza a montar ya de una forma más organizada, ¿no? Pero ese primer comité lo que intentaba sobre todo era intentar sobrevivir, ¿no? Sobrevivir.
Ayuda mutua para salvarse.
Y entonces uno de los puntos claves era ocupar puestos que en ese momento estaban ocupando los delincuentes comunes, ¿no? Puestos de capos, de barbería, de sastrería, de ebanistería, etc., ¿no? Entonces empezaron a introducirse en esos puestos para que de alguna forma, primero, esas personas estaban en mejores condiciones y podían ayudar al resto que estaban más débiles, ¿no? Entonces Francis Boyce, lo mismo que gente como Joan de Diego, que estuvieron en los servicios, en las oficinas centrales de identificación, pues Francis Boyce, como fotógrafo, consigue introducirse en el servicio de identificación. Y había otro español, que es Antonio García Alonso, que era de Tortosa, que ya estaba dentro, ¿no? O sea, que también era fotógrafo profesional. Ellos eran ayudantes, ellos no hacían las fotos, ellos eran ayudantes de los fotógrafos de SS,
nazis.
¿No? Nazis, sí. Entonces ellos, su tarea era revelar, ellos hacían cinco copias, siempre se hacían cinco copias, una se quedaba en el archivo del campo y otras cuatro se mandaban a Berlín, a Viena, a Linz y a Orenburg, que era el centro de todos los campos, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos hacían ese trabajo, ¿no? Lo que sí es cierto es que en el laboratorio, en el servicio de identificación, pues había muchos SS que pedían favores de hacer fotos particulares, ¿no? Y esos servicios particulares, pues de alguna forma los recompensaban, ¿no? Y esas recompensas, pues de alguna forma luego beneficiaban a lo que era el comité clandestino, ¿no?
Claro.
Cuando ya en el 43 empiezan a llegar resistentes, bueno, hay que tener en cuenta también que en el campo se dio una circunstancia, y es que todos los grupos políticos estaban en contra de los franceses. Había muchos prisioneros franceses, pero estaban en contra de los franceses. Los españoles tenían una lista de agravios que ni te cuento, ¿no? Pero también los checos, porque no les habían ayudado por el Tratado de Múnich, o los polacos, porque no les habían ayudado en los primeros años de la guerra, o todos, ¿no? Todas las nacionalidades, había una gran francofobia con respecto a eso, ¿no? Cuando en el 43 empiezan a venir resistentes, de todos los resistentes franceses, resistentes
de
checos,
los países ocupados.
De los países ocupados, pues es la primera labor que entonces empieza a formar a un poco, se dan cuenta de que la unidad es la única forma de que pueden salir de esa circunstancia, ¿no? Y además también incorporan nuevos métodos de lucha, ¿no? Que de alguna forma los resistentes conocían, ¿no? Además hay una persona que es clave en todo eso y es Arthur London, ¿no? Arthur London llegó a Mauthausen, había sido brigadista en la Guerra de España, luego estuvo en la resistencia francesa y conocía a muchos españoles. Y entonces la primera labor que se organizan entre ellos es eliminar un poco la francofobia, ¿no? Y entonces ya se monta ya lo que es los primeros comités nacionales, y ya en el otoño del 44 se monta el Comité Internacional. Pero el Comité Nacional Español, que ya no solamente estaba formado por comunistas, sino por distintos bloques socialistas, anarquistas, etc., era de alguna forma el que de alguna forma se encargaba de la supervivencia y del cuidado de sus compatriotas, ¿no? Luego al mismo tiempo se monta en el Comité Internacional, monta lo que es el AMI, que es la Asociación Militar Internacional, que era un grupo que, aunque los españoles habían conseguido tener algún arma, etcétera, ¿no? O alguna para intentar defenderse si pasaba cualquier cosa, este comité ya es la que estaba encargado de que si pasaba cualquier cosa, ellos lo primero que tenían que hacer es asaltar la armería, etcétera, e intentar defenderse por las armas frente a cualquier intento de los nazis que pudieran perjudicarles, ¿no? Entonces, en el Comité Nacional y Español ya, entonces, de alguna forma empiezan a pensar un poco lo que esas cosas que siempre hemos oído de Primo Levi, ¿no? Que cómo pueden demostrar que eso ha existido. Entonces empiezan y le dicen a Francis Boyce y a Antonio García, que eran los dos comunistas, que empiecen a robar negativos de los del laboratorio. Y a Joan de Diego que roben las listas, que intente robar las listas de identificación, ¿no? Entonces, Francis Boyce tenía un carácter muy temerario, etcétera, ¿no? Era una persona joven, era muy joven. Pues empiezan a robar paulatinamente los esos. Esos negativos estuvieron escondidos mucho tiempo en el campo, ¿no? Primero estaban escondidos en los marcos de las puertas, en las cocinas, incluso estuvieron escondidos en una chimenea dentro del búnker. O sea, pero en marzo del 45, a finales del 44, empiezan a ver que es posible que estaban haciendo constantemente redadas, y entonces el Comité Nacional intenta que se saquen fuera del campo.
Antes de que salgan los negativos del campo, decías que había 5 copias. Ellos añaden un...
No. Lo que roban son negativos.
Vale, roban negativos. Lo no que copian...
Sea, Antonio García sí que hacía una sexta copia.
Vale.
Porque el anterior, que fue un búlgaro, me parece, o una persona, sí que hacía una sexta copia. Entonces Antonio García hacía una sexta copia, pero ellos lo que roban son negativos.
De acuerdo.
¿Vale? Y se ven muy bien los negativos, o sea que entonces lo que, bueno, entonces pues, entonces ven que es inevitable que tienen que salir fuera del campo algunos negativos, ¿no? Por lo menos algunos, ¿no? Entonces desde más o menos desde septiembre del 43 había un grupo de jóvenes, que eran los jóvenes que habían llegado en el convoy de Angulema, que habían llegado ya con 13 años en el 40, que los mandan a trabajar fuera del campo, que es el comando que había un empresario, que era Anton Pochasser, que tenía una pequeña cantera, y entonces como toda su gente había tenido que ir al frente, pues necesitaba mano de obra. Entonces hace un acuerdo con el comandante Zierich para que le mande prisioneros del campo. Entonces este comandante les manda 42 trabajadores, que eran los chicos estos jóvenes españoles, ¿no? Y estos chicos iban y salían y entraban todos los días en el campo, ¿no? Entonces, el comité se pone en contacto con ellos y ellos empiezan a sacar los negativos, algunos negativos, y los esconden en la barraca donde tenían el material, ¿no? Pero en octubre del 44 empiezan a dispersarlos a granjas y a distintas canteras que hay alrededor. Entonces, el Comité Nacional entonces empieza a pensar qué es lo que puede pasar. Entonces estos chicos solían pasar delante, algunos de ellos pasaban delante de la casa de una señora, que era una granjera que vivía a las afueras del pueblo.
Les ayudaba en lo que podían.
Sí, algunas veces les daba un trozo de pan, otras veces les daba una manzana, etcétera. Ellos no sabían, esta señora era una antifascista, su marido estaba en la cárcel. Y entonces, pues, los chicos se les ocurre, dice, pues a lo mejor esta señora nos podría ayudar, ¿no? Entonces, dos de ellos, que tenían más amistad con ella, pues le preguntan que si pueden esconder algo.
Sin decirle qué es.
¿Qué es? Entonces, la señora dice que sí, ¿no? Entonces, lo primero hizo es lo escondió en el sótano, y luego, viendo que no era seguro, pues sacó una piedra del muro de trasero de su casa, del muro, y entonces metía ahí los paquetes que le iban dando los muchachos, y luego volví a meter la piedra, ¿no?
Ahora se ha hecho un monumento, ¿no?
Sí,
que tú has visitado.
Este año, después de 70 años, pues se ha hecho, no en la casa, porque la casa está habitada, ¿no? Enfrente, y además es un monumento muy bonito porque hay como una especie de rendija, que si miras por la rendija ves justo la piedra del muro, ¿no? Entonces el monumento está en español, está en alemán, Y entonces, porque realmente esta señora, pues de alguna forma salvó la ignominia de todo el pueblo, ¿no? Porque todos veían pasar a los prisioneros o veían el crematorio, incluso asistían a partidos de fútbol, porque hay fotos, ¿no? Y en cambio no hicieron nada, ¿no? Entonces la única persona que de alguna forma ha salvado la cara a los habitantes, a los vecinos.
La única justa.
Sí, sí. Entonces, bueno, esta señora pues guardó, ¿no?, los negativos. De todas maneras, entonces iban saliendo muy poco en poco, ¿eh? O sea, no es que pensemos que tal, que salían grandes. En marzo del 45, Zierich da la orden a los SS del Servicio de Identificación de destruir toda la información. Y entonces lo que hacen en ese momento es, Francis Boyce no lo destruye y lo guarda. Y esos negativos no salieron nunca del campo, se quedaron en el campo. Se escondió incluso en el Servicio de Identificación, los escondió. Y en los últimos momentos también, cuando se intentaron quemar ya en los últimos momentos antes de marcharse, también salvó de la quema. O sea que los negativos estuvieron repartidos entre fuera y dentro del campo, ¿no? Bueno, cuando terminó la guerra recogieron todos esos negativos, fueron a casa de la señora Anna Poyner, recogieron los negativos y volvieron a Francia, ¿no? Fue a Francia. Cuando volvió a Francia, pues lo primero que hizo fue, se publicaron enseguida, ¿no? A los meses prácticamente todos los periódicos checos, franceses publicaban muchas fotos de las fotos que fueron robadas para de alguna forma demostrar, ¿no? Y bueno, Francis Boyce fue uno de los testigos de Nuremberg, que fue con 18 fotografías en las que explicó cada una de ellas qué es lo que pensaba.
¿Tomadas por él?
No. Fotografías robadas a las
robadas
SS. Robadas
a los SS.
Robadas a las SS. En las que demostraba
quién era quién,
¿quién
¿no?
era quién? Ahí estaba, ahí delató porque a Albert Speer, delató a Kaltenbrunner, que estaban en las fotos, etcétera, que antes habían dicho que no sabían nada de los campos, ¿no? Entonces, gracias a esos testimonios de Francis Boyce, se demostró de que estos señores sí que habían estado allí, ¿no? Luego, pues, demostró también, pues, cómo las fotos de estos, de los cuando los presos están en las alambradas, que eran falsos suicidios, o fotos de la famosa esa de el ahorcamiento de aquel Bonaberich ese con la caja, con la orquesta tocando, etcétera. O sea, que mostró 18 fotos y que quiso, de alguna forma, demostrar que no eran suyas, eran de las SS, ¿no? Y luego también estuvo como testigo en Dachau, ¿no? Fue un hombre muy comprometido, bueno, y luego ya como reportero y tal, ¿no? Entonces, Francis Boyce tenía una salud muy delicada porque, sobre todo desde Le Vernet fue un campo muy donde se aplicó bastante tortura, etcétera. Y luego las condiciones del campo, que estuvo 5 años en el campo, aunque estuviera en condiciones buenas, estaba en esa identificación, pues tenía una salud medicada y murió en el 51, ¿no?
¿Cómo llegan estas fotos?
Bueno, pues
a Mikael de Mauthausen.
Entonces, Francis Boyce murió y su amigo, Joaquín López Raimundo, cogió todas sus pertenencias y una maleta llena de negativos, ¿no? Y se lo guardó. Cuando en el año 1972, Montserrat Roig empezó a investigar a los republicanos catalanes que habían sido deportados en los campos nazis, pues ella empezó a viajar por Francia, por España, para coger los testimonios, ¿no? Cogió 35 testimonios de gente que todavía vivía y de sus trayectorias, ¿no? Entonces, Joaquín López Raimundo le entregó la maleta a Montserrat, ¿no? Y entonces, Montserrat al principio no sabía. Cuando abrió la maleta, vio que había muchos negativos y pidió y le dijo a su amiga Pilar Eimerich que revelara esos negativos. Y ellas fueron las primeras que vieron que esa maleta contenía las fotos famosas robadas, pero no solamente las robadas, sino las que había hecho Frances después de la guerra y lo que había hecho antes de entrar las tropas aliadas y después de la guerra, ¿no?
Pilar Eimerich, de hecho, estaba apadrinando esta exposición.
Sí, recordó un poco su primera impresión cuando reveló las fotos, ¿no? Porque, claro, sí que se habían visto fotos en muchos medios, pero ella era la primera vez que revelaba esas fotos, ¿no? Y la impresión que le causó, ¿no? Y luego también ella conoció a muchos deportados, ¿no? Porque hizo muchas fotos, hay una foto muy, muy de icono, podríamos decir, de la deportación, en el que están Amat Piniella, Joan Pallés y Fran Salas, así como al lado de un muro, entonces con una cara, pues es como el de tristeza, ¿no? De tal, ¿no? Entonces Pilar, bueno, revelaron unas fotos y tal. Y cuando terminó la investigación, Montserrat Roig, en un rasgo de generosidad, pues se la dio a la Amical de Mauthausen, que entonces estaba presidida por Iván Pallés, ¿no? Y desde entonces pues pertenecen a la Amical, ¿no? Entonces, de alguna forma, todas, tantas personas han colaborado, ¿no? Para que estas fotos se tengan hoy, se puedan ver, ¿no? Podamos verlas, ver, ¿no? Tener ese patrimonio que yo creo que es un patrimonio cultural y universal. Y recordar un poco, tantas personas colaboraron que yo creo que es de merecido justicia reconocer y de dar todos sus nombres.
A todos,
¿no?
Los que han participado en esa cadena, desde Mauthausen hasta nosotros, ¿no?
Hasta Mauthausen, exactamente, sí. Y entonces, bueno, pues la pena es que Frances Boyce pues murió muy joven. Porque hubiera sido un gran reportero gráfico, ¿no? Fue un hombre que... Porque todas las fotografías sí que ves que no son fotografías que están hechas al tuntún, sino que hay un gran compromiso, ¿no? Compromiso político con respecto a lo que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, pues la única ventaja es que pues por determinadas vicisitudes se han podido conservar. Ahora están depositadas todos esos negativos. En esta exposición del Museo de Cataluña se ven las tiras de los negativos, donde está con la letra de Frances Boyce cuando robó todas las fotos y cómo luego las documentó y tal. No está la Leica, ¿no? No hemos conseguido nunca la Leica. No sabemos qué pasó con aquella famosa Leica que él hizo las fotos. Y las fotos que se ve, que algunas veces en la posguerra no se le ve con una Leica muy, muy impresionante. Pero hemos conseguido otra Leica de aquella época y está también reproducida, vamos, está ahí expuesta. Y luego un poco, pues, qué es lo que significa un poco cada foto, ¿no? O sea, que no solamente qué personajes están en cada foto, sino qué es lo que de alguna forma, qué acto estaba revelando, qué es lo que intenta un poco explicar Frances en cada foto, ¿no?
Porque esas imágenes hablan y
claro,
nos dicen
por supuesto
cosas.
Que sí, yo creo que es muy importante. Yo creo que toda imagen habla, ¿no? Y debemos de tener una mirada, de que la mirada que nosotros depositemos en ella es lo que debemos de sacar, ¿no? Es el valor que nosotros damos a esa imagen, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos contado la historia de estas fotografías que podemos ver más allá de Mauthausen, Frances Boyce, fotógrafo. Que está en el Museo de Historia de Cataluña, como les decíamos, y que estará hasta octubre de este año. O sea que todavía tienen tiempo. No sé si quieres añadir algo más, Concha.
No, nosotros la exposición está montada de forma que pueda ser itinerante, porque están hechas de forma que las fotos están y los carteles pueden ser fácilmente movibles, y nosotros lo que intentamos de alguna forma es que luego rote por muchos sitios, ¿no? Porque yo creo que es interesante conocer la historia, ¿no?
Pues muchísimas gracias por haber venido a Radio Sefarad a contarnos la historia de estas fotos y te esperamos pronto en El Trazo Errante o en tus programas. Gracias.
Gracias, Raquel.